Especialista consultor en clínica médica, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Diego, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, preocupada, ¿no? Porque los adultos mayores, las personas que no pueden dejar de ir a trabajar, que tienen que concurrir en lugares con mucha aglomeración, pueden ser víctimas de un golpe de calor, ¿no? Y uno quiere llevarles todas las posibilidades para que, bueno, sepan cómo reaccionar ante este tema, ¿no?
Bien, sí. En realidad, cuando empezamos ya en estas épocas, comienzan todo este tipo de trastornos que tanto impacto generan a nivel sanitario, ¿no? Dos puntos iniciales como para que la gente pueda entender de alguna manera qué es esto. Como primer punto, todos los trastornos que tienen que ver con la exposición corporal al calor se producen por la acumulación de, cuando la acumulación de calor, perdón, supera o anula la posibilidad de disipación del mismo, ¿sí? Es decir, esto implica que cuando uno va, como, digamos, como acumulando calor y pierde, por los mecanismos que después charlaremos, en función de los factores de riesgo, de los pacientes de riesgo, como muy bien mencionaste vos hoy, la posibilidad de poder disipar ese calor a través de la sudoración, de la respiración, etcétera. Y en segundo lugar, por eso seguramente habrás arrancado con el, digamos, habrán jerarquizado este tema, la ola de calor o las olas de calor y su impacto a nivel sanitario son el elemento climatológico que más impacto sanitario generan, no solamente desde la situación, digamos, de las complicaciones clínicas, sino también desde la mortalidad, ¿no? Si son dos elementos sumamente importantes a tener en cuenta, hice una pequeña introducción como para que la gente interprete por qué se produce esta situación. Y el segundo elemento que me parece que es importante también es diferenciar lo que es insolación, diríamos, que es un término que a lo mejor uno lo maneja un poco más caseramente, y sí, a lo que mencionaste o a lo que te referiste vos inicialmente, que es el famoso golpe de calor, que tiene otro tipo de implicancias, ¿no?
Ajá. Digamos cuál es más común en esta bien, época. No sé, supongo que el golpe de calor, porque bueno, para insolarse es necesario estar bajo el sol.
Exactamente, esa es una de las diferencias sustanciales. El golpe de calor, en términos generales, es un poco más, digamos, puede generar mayor riesgo de vida, tiene más jerarquía el golpe de calor, así te lo digo. La insolación necesita fundamentalmente estar o haber tenido contacto, obviamente, con el sol en forma directa. Digamos, la insolación sería un golpe de calor, que ahora si querés charlamos algunos detalles de cómo se puede presentar para que la gente tenga esos elementos de alarma. Te repetía, la insolación es un golpe de calor de menor cuantía, ¿sí? Es decir, que no genera habitualmente la posibilidad de tener compromiso vital, como si ocurre en el golpe de calor. Y por otro lado, la otra diferencia es que la insolación necesita sí o sí, cosa que no necesita el golpe de calor, necesita sí o sí contacto con el sol. ¿Sí? Perdón, me ibas a preguntar.
Quería saber si ambos tienen, más allá de las diferentes maneras de contraerlo, porque esto significa que yo el golpe de calor encerrada en mi casa, si no estoy bien, si el ambiente no está bien ventilado, me lo puedo casar el golpe de calor. Pero digo, ¿los síntomas son iguales? ¿Los síntomas que tiene la persona con la insolación y con el golpe de calor son iguales?
Los síntomas son similares, son parecidos. En general, lo que uno tiene que tener en cuenta, lo que inicialmente ocurre, tanto la insolación es un golpe de calor de menor cuantía. Lo que inicialmente suele ocurrir o suele aparecer, inicialmente tanto en el golpe de calor como en la insolación, es cefalea, dolor de cabeza, mareos, taquicardia, o sea que el paciente puede sentir que el corazón le late un poco más que lo habitual, exceso de sudoración. Esto no ocurre siempre y depende de las poblaciones, sobre todo en los añosos van a tener menos sudoración que en los niños porque tienen una alteración del mecanismo termorregulador. Va a aparecer la famosa sensación de hipotensión arterial, ¿no? De decaimiento, de apatía, de sensación como de desvanecimiento. Y puede ocurrir el famoso síncope, o para médicamente denominado síncope, para la gente es la habitual lipotimia, ¿no es así? Es la pérdida del tono muscular con el desvanecimiento. Esto representa, digamos, no necesariamente no necesariamente tienen que aparecer todos estos elementos, habitualmente hay parte de estos, y lo fundamental acá es definir el diagnóstico lo antes posible. Pero para definir claramente la diferencia, la insolación, aparecen estos elementos, fundamentalmente mareo, cefalea, sudoración, sensación de agotamiento, ¿sí?, habiendo estado expuesto al sol. El golpe de calor puede presentar estos elementos clínicos que acabo de mencionar, pudiendo haber estado al sol, aunque no es necesario o no es obligatorio haber estado al sol. Uno puede haber estado, como muy bien mencionaste vos, en un ambiente con mucho calor, puede haber estado trabajando, como ocurre habitualmente, nos ocurre en el hospital, que gente que está trabajando en ambientes cerrados, no sé, pintores, arreglando determinadas circunstancias, cocineros pegados a los hornos, etcétera, pueden tener un golpe de calor sin necesariamente, que justamente es la diferencia con insolación, haber estado en contacto con el sol.
Ahora, la insolación ya lo tenemos bien diferenciado. Vamos al golpe de calor. Yo soy un cocinero y no puedo dejar de ir a trabajar. ¿Cómo hago para prevenirme y saber que, bueno, pase lo que pase, yo voy a superarlo? ¿Puedo cuidarme de alguna manera para que no suceda que me agarre un golpe de calor?
Bueno, el golpe de calor, lo que vos preguntás ahora, yo te hago una muy pequeña intro para poder interpretar la respuesta. El golpe de calor puede ser de dos, digamos, se subclasifica, también vamos a sacar palabras técnicas para que la gente lo interprete, en lo que se llama golpe de calor pasivo o clásico, diríamos, que es el típico ejemplo, te pongo, ¿no? El típico abuelito que está sentado en la casa, que a lo mejor no se hidrató adecuadamente y que por una cuestión de un trastorno adaptativo al calor, porque los pacientes añosos tienen ese problema, o un nene chiquito o un prepúber, y hace este fenómeno, diríamos, de golpe de calor leve. Y el otro, la otra subclasificación es lo que se llama golpe de calor por esfuerzo, por actividad física, por, digamos, esto también lo puede dar las drogas psicodélicas, por ejemplo, pero también está incluido este paquete y este gran grupo de pacientes que tienen actividades laborales en lugares, por supuesto, donde están más expuestos. Entonces, si yo tengo que responder específicamente, y mucho más en este país donde no ir a trabajar implica un montón de cuestiones, habría que tomar ese tipo de trabajadores, en este caso, o ese tipo de pacientes, o ese tipo de pobladores, determinadas conductas que obviamente van a ser muy dinámicas, Marcela, en función del trabajo que tengas, ¿sí? Si alguien es cocinero en este momento, lo que yo te podría decir que podría llegar a hacer es tener o trabajar en un lugar que tenga una adecuada ventilación. En este caso es difícil poner aires acondicionados en esos ambientes, por lo tanto, mínimamente ventiladores. Ropa lo más liviana posible, siempre ropa clara, y hay otro tipo de elementos que por una cuestión dinámica de trabajo no lo van a poder hacer, porque esos pacientes deberían, por ejemplo, ducharse periódicamente, deberían evitar los movimientos en las horas más calurosas del día, cosa que no lo pueden hacer, deberían tener un determinado reposo para disminuir su esfuerzo físico, que siempre genera un aumento de del metabolismo corporal e incrementa la temperatura. Por lo tanto, toda la respuesta va a ser que la conducta es dinámica y va a tener que ver directamente con la actividad laboral que esa persona desarrolla, ¿no?
Claro, y digo, hay que ingerir mucha agua cuando uno está trabajando en este tipo de actividades, porque ayer escuchaba que incluso hay que ingerir más de los 2 litros que son recomendados diariamente, ¿no?
Sí, en realidad, cuando uno está expuesto a ese tipo de cuestiones, lo ideal es incrementar algo la hidratación. La hidratación no necesariamente tienen que ser 2 litros fijos, porque los pacientes, primero que son, fisiológicamente no es lo mismo la cantidad de agua que tiene que tomar un paciente de 120 kilos y un paciente de 60 y un paciente de 90. En términos globales se dice que uno debería tomar más o menos entre 2 litros y 3 litros de agua por día en este tipo de etapas estivales, pero hay que tener mucho cuidado con eso también, porque hay pacientes que forman parte de las poblaciones de riesgo, en donde hay que tener también mucho cuidado con la hidratación. Ejemplo, diabéticos. Ejemplo, insuficientes renales. Ejemplo, pacientes hipertensos. Ejemplo, pacientes cardiópatas, donde uno tiene que regular muy bien la hidratación, en etapas, diríamos, no estivales, así que imagínense cómo hay que regular durante esta etapa.
Y así que cuando los medios de comunicación nos metemos en este asunto y damos prevenciones, deberíamos fijarnos primero a quién le estamos hablando, ¿no? Porque lo primero que decimos, tomá mucha agua, hace esto, hace lo otro, y veo que, bueno, hay una diferenciación de acuerdo al cuadro de base que pueda tener una persona, ¿no? Y en general, las personas, los adultos mayores, en general tienen cuadros de base que van desde la hipertensión hasta los problemas cardíacos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que uno tiene que estar mucho más calmo con respecto al tema del agua.
Absolutamente. Ese es un tema, bueno, a ver, realmente los medios en sus distintas formas suelen dar mensajes algo genéricos, ¿sí? Está bien la hidratación. El tema es que hay que tener cuidado con qué hidratás, cómo lo hidratás, cada cuánto tiempo, y el contexto clínico del paciente. Uno no se puede olvidar nunca cuando uno ve a una persona, ¿sí? Digamos, uno tiene medio arraigado el término paciente, ¿no? Pero, digamos, cuando uno ve, hay que contextualizar un montón de situaciones. Digamos, el paciente no es una cosa que uno lo pone a hacer, digamos, es una unidad biopsicosocial que tiene un montón de cuestiones y que muy probablemente tenga, forme parte de determinado grupo etario, que esté tomando determinada medicación, que esté o que tenga determinada patología, y ni hablar, vos sabés que más o menos entre el 70 y el 85% de los pacientes mayores de 65 años de edad toman por lo menos dos medicamentos, esto en nuestro medio. Claro. De manera tal que no es lo mismo que vos tratés un paciente que está tomando un diurético, que es un diabético y que tiene una lesión renal, en fin, hay que hacer una evaluación un poquito más amplia.
Claro. Entonces, en este caso lo que conviene es que las personas se pongan en contacto con su médico de cabecera para saber cómo tratar un golpe de calor casi de inmediato, ¿no?
Exactamente. Lo ideal es eso. Digamos, la prevención para la población general tiene que ver con mantenerse en hogares que tengan, digamos, lo ideal sería aire acondicionado. Esto, por supuesto, no todo el mundo puede acceder a esta situación. En su defecto, ventiladores. El reposo es importante. Cuando hablo de reposo no estoy hablando que el paciente tenga que estar en cama de ninguna manera, sino que el poblador no tendría o no debería hacer actividad física, porque esto demanda una situación hipermetabólica que aumenta la temperatura. Debería, de alguna manera, en etapas extremas de calor, como por ejemplo ayer u hoy, mantener o darse un baño. Recordá que el tratamiento más importante del golpe de calor es bajar la temperatura, ¿sí? El famoso dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Acá hay que atacar la situación que es la hipertermia, y las duchas frías son un elemento sumamente importante para bajar la temperatura. Y en cuarto lugar, evitar, como dije hoy, los movimientos que generan en las etapas más calurosas del día, ¿sí? Pero es fundamental bajar la temperatura. O fíjate que lo que nosotros hacemos en cualquier sistema de guardia, yo soy jefe de servicio de clínica médica de admisión del Hospital San Martín, y recibimos todas las urgencias no críticas. El paciente que ingresa con golpe de calor, que no va a emergencias o a terapia intensiva, lo primero que se hace es colocársele, primero hidratarlo, por supuesto, pero colocarles compresas frías, ¿sí? Habitualmente en la zona de las ingles, en la zona de las axilas y en el cuello, para poder comenzar el descenso paulatino de la temperatura, que es el eje central del proceso fisiopatológico que el paciente está atravesando, ¿no?
Claro. Bueno, entonces más o menos ahí tenemos como una guía para saber cómo comportarnos en tiempos como este. Suponemos que, bueno, esto puede prolongarse en el tiempo. De prolongarse en el tiempo, usted me decía, bueno, vos me decías, ¿no? Que puede ser que uno lo contraiga en el día de hoy o que aparezca en días subsiguientes.
Sí, generalmente es un proceso, vos hablás del golpe de calor, ¿no?
Sí, del golpe de calor.
Sí, generalmente es una circunstancia bastante aguda, Marcela, digamos, no es que uno va acumulando calor y dice, bueno, acumulé y dentro de 72 horas hago el episodio. Generalmente se da en el transcurso de horas posteriores a la exposición de la fuente de calor. Y siempre es importante que la gente tenga en cuenta la prevención, como todo en medicina, la prevención es mucho más importante que el tratamiento, ¿sí? Lo que la gente tiene que tener en cuenta entonces es la prevención, y caso contrario, que aparezcan algunos de estos síntomas, que si querés los repasamos, como mareos, dolor de cabeza, sí, sudoración, sensación de embotamiento, cuadro de confusión, vómitos, mareos, ese tipo de elementos, luego de haber estado expuestos a una fuente de calor, consultar en una guardia, porque la rapidez del tratamiento es un elemento fundamental para la buena recuperación del paciente y obviamente para evitar complicaciones, porque es un proceso, vuelvo a repetir, que es la causa dentro de los fenómenos climatológicos que más mortalidad genera.
Sí, 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 hay que tenerlo en cuenta. Y la insolación, más allá de sus diferencias con el golpe de calor, ¿la prevención está dada por cubrirme la cabeza solamente o me puedo insolar aún con la cabeza cubierta?
Sí, te podés insolar aún con la cabeza cubierta, sin ninguna duda, pero eso ocurre fundamentalmente en los tres grandes grupos de riesgo, que son los pacientes ancianos, ¿sí? Los bebés, sí, digamos, y hay algo que seguramente la gente le va a llamar la atención, que son los prepúberes, ¿sí? Los prepúberes, sí, son población de riesgo porque tienen una alta tasa de absorción de calor, porque tienen un sistema termorregulador subdesarrollado, hablo de los niños eso, de 10 a 12, 13, sí, sí, 14 sí, años, sí, porque tienen, sí, pequeño volumen de sangre en relación a su tamaño corporal y porque tienen una baja tasa de sudoración. Todo esto los hace pacientes de riesgo para insolarse. Así que respondiendo a tu pregunta, deben tomar las mismas medidas de prevención que para el golpe de calor, ¿sí? Deben tener las mismas circunstancias, digamos, las mismas alarmas desde el punto de vista clínico. Repito, la insolación no genera riesgo de vida, sí el golpe de calor, uh-huh, porque el golpe de calor pone en funcionamiento y arranca, es un disparador de un fenómeno inflamatorio que genera afectación del riñón, del sistema nervioso central, puede hacerlo, ¿no? No necesariamente lo, uh-huh, hace, del hígado, etcétera. Se produce lo que nosotros en la medicina llamamos como IRS, que es síndrome de disfunción orgánica múltiple, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no importa, hace un proceso inflamatorio muy grave, como genera el COVID, justamente, de alguna manera con, sí, mecanismos diferentes, pero algo similar en algún punto, pero no ocurre esto en la insolación. La insolación es más leve, ¿sí? Y por más que te pongas un sombrero si formás parte del grupo de riesgo, obviamente que el sombrero te va a proteger, pero el calor también se, sí, absorbe por otros lugares, que no necesariamente, sí, claro, es la cabeza, ¿no? Uno, sí, está acostumbrado, claro, a cuando, claro, sos chiquito...
Sí, bueno, esto porque, por... bueno, cuando uno era chico le decía, ponete el sombrero, que,
claro,
te vas a insolar,
claro, claro, ¿no? Yo te iba a decir lo mismo, ¿no? No. Te metían el sombrero de piluso y pensando que con eso podías mejorar el proceso, que bueno, de alguna manera puede mitigarlo, sí, bueno, en algún porcentaje, pero no es algo significativo realmente.
Tengamos en cuenta que no pasaban estos calores cuando yo era chica. Estábamos hablando de la época de las cavernas, pero de todas maneras no pasaba este tipo de calor de 47, pues, sensación térmica, una cosa de locos. Es insoportable esto. Doctor Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos estas recomendaciones, porque en realidad es mucha la gente que sufre y padece el calor, ¿no? Así que, bueno, llevarles estas medidas es más que importante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes para lo que necesiten, ¿eh? Un saludo cordial.
Gracias. Hasta la próxima. Muy bien. Bueno, era el doctor Diego Barés, especialista consultor en clínica médica, jefe de servicio de clínica médica de admisión Hospital San Martín de la Plata. La matrícula profesional es la 111.650. Su Instagram, por cualquier consulta, es @doctor.diegobarés. Hay prevención. El ambiente fresco, aire acondicionado, ventiladores, mantenerse en reposo, si puedes evitar trabajar, no trabajes, no realizar actividad física de ningún tipo, ni deportiva, ni laboral, Obviamente, si no te queda otra, tenés que buscar las medidas suficientes, ventiladores, ropa clara, liviana, Si podés ducharte cada tanto, ducharte, si podés descansar cada tanto, descansar, y la hidratación adecuada a tu salud, Si tenés algún tipo de patología, consultarlo a tu médico y demás, Y con respecto a cómo mantener la temperatura, darse baños fríos, una ducha fría. Y si ya el golpe de calor se ha dado, paños fríos en ingle, axila, cuello, y bueno, y llamar al médico o ir a una guardia. Señores, esto es Feudal y Café, son las 12:22. Creo que si no me equivoco tengo una tanda, ¿no? Dale.
La Cielo. Puro aire.
YPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia, la evolución del combustible.
Dog Selection, la clave para que tu mascota te siga eligiendo. Dog Selection, con la energía balanceada, el desarrollo óptimo para su nutrición y los omegas ideales para su cuerpo. Dog Selection, criadores, venta exclusiva en pet shops y veterinarias. Teléfono 470-6366. Somos distribuidores oficiales del mejor alimento para tu mascota. Dog Selection, solo para exigentes. Solicite corredor. Distribuye la cerealera CIG.
El deporte se vive y se transmite en Cielo Sports. Lo importante y los detalles los compartimos en Instagram, @CieloSports. Más que imágenes de deportes, información, videos, testimonios, sorteos y mucho más. Seguinos en